Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Unos 10.000 taxistas de toda España están llamados a manifestarse este miércoles para protestar por, entre otras cosas, la subida de los precios de los seguros que cubren su actividad. En la marcha de Madrid, que está transcurriendo desde el Ministerio de Transportes al de Economía, en pleno Paseo de la Castellana, está María Álvarez.
A esta hora, cientos de taxis ocupan el carril central del Paseo de la Castellana de Madrid. Esperan parados para comenzar en unos minutos la marcha. Vienen de todas partes de España, muchos llevan incluso banderas de su comunidad colgadas y todos los vehículos portan un globo rojo por fuera del coche como símbolo de reivindicación. Protestan por la subida de los precios de los seguros y piden el compromiso de la Administración porque muchos dicen ver peligrar su futuro.
Y el fiscal general del Estado es interrogado en estos momentos por el juez supremo, del Supremo Ángel Hurtado acerca del posible delito de revelación de secretos relacionados con datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El PP exige su dimisión inmediata y acusa a Álvaro García Ortiz de estar al servicio del presidente del Gobierno, Maribel Sánchez.
Y por eso le piden que se vaya antes de causar más daño. Es más, en la dirección del PP están convencidos de que la salida de García Ortiz urge casi tanto como la del presidente del Gobierno, porque en términos de decencia y dignidad son la misma cosa. Lamentan esa imagen bochornosa de un fiscal general entrando a declarar ante el juez y abucheado por los ciudadanos. Un paseillo, añaden, que deshonra la institución a la que representa por los delitos extraordinariamente graves de los que está acusado. Los de Feijóo están convencidos de que ha cambiado su cargo de fiscal general por el de abogado de la familia y del partido de Pedro Sánchez. Y recuerdan que su declaración ante el juez es por haber vulnerado la ley con el único objetivo de hacer daño a Isabel Díaz Ayuso, siguiendo la estrategia de Pedro Sánchez.
Y llamamiento del Papa Francisco a toda la comunidad internacional para que medie en los fuertes enfrentamientos que se están produciendo en la República Democrática del Congo. La guerra entre el grupo rebelde llamado Movimiento 23 de Marzo, apoyado por el gobierno de Ruanda, y el ejército del Congo está causando un número indeterminado de muertes y casi 1 millón de desplazados a la frontera entre ambos países. Mensaje del Papa en la audiencia de los miércoles en el Vaticano, donde está Eva Fernández.
En medio de una abundante presencia española que no ha cesado de gritar «¡Viva el Papa!», Francisco ha mostrado su preocupación por lo que ocurre en ese rincón de África.
Exhorto a todas las partes en conflicto.
Pido a todas las partes en conflicto que se empeñen en el cese de la hostilidad y en que se proteja a los civiles en Gaza y en las zonas en las que se están realizando intervenciones militares. Sigo también con preocupación lo que ocurre en la capital, Kinshasa, esperando que cese cuanto antes todo tipo de violencia contra las personas y sus bienes.
Contra las personas y contra el loro bene.
Por otra parte, los peregrinos continúan atravesando sin cesar la Puerta Santa y el próximo sábado el Papa repetirá audiencia jubilar en el aula Pablo VI.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo esta noche para la Champions, que pone fin a la fase Liga con todos los partidos a la misma hora. Bruno Casar.
Los 18 partidos a las 9 de la noche y todos ellos los contamos en tiempo de juego desde las 8 y media de la tarde, porque salvo dos partidos que no tienen nada en juego, cada gol en cada encuentro modifica la clasificación y por consiguiente los posibles cruces a futuro en las eliminatorias. Por lo pronto, el Barcelona recibe al Atalanta en casa con las cuentas claras. Si gana, se asegura la segunda plaza e incluso con una derrota del Liverpool podría saltar el liderato. El Atlético de Madrid juega en Salzburgo también con las cuentas hechas. Si gana, sella billete a octavos de final, aunque eso sí, la posición podría variar en función de otros resultados. Simeone ayer en rueda de prensa no quiso confiarse porque no da por hecha esa clasificación a octavos.
Sí, a ver, cuando empezó este torneo nuevo, teníamos la ilusión de poder estar dentro de los ocho, sabíamos que iba a ser difícil y lo es, y todavía lo va a ser. Así que no nos saca de contexto absolutamente nada de lo que estoy diciendo, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar mañana y con la ilusión enorme de hacerlo bien mañana.
El que tiene muy complicado, salvo milagro, meterse en el top 8 es el Real Madrid, que visita al Brest con la certeza de que si no se produce esa cábala va a jugar la repesca y en esas va a ser importante en qué posición se clasifica. El que no tiene nada en juego es el Girona, que ya está eliminado y dice adiós a la Champions League en casa ante el Arsenal.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid hace frío, el cielo está muy nuboso y hay posibilidad de lluvia. 6 grados marcan los termómetros a estas horas en el centro. Las máximas van a llegar hasta los 10 y hay aviso amarillo por nieve en la sierra. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras. En el interior se ha producido un accidente en la M30 a la altura de Méndez Álvaro que complica la circulación sentido A4. Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y el sur registran retrasos debido a una incidencia que afecta a los sistemas de señalización de Atocha. Personal de Aldiz está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue hoy con la ronda de contactos con los portavoces parlamentarios días antes de que se reanude el periodo de sesiones en la Asamblea. Escuchas Herrera en COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Según el INE, en España hay 14 millones de solteros y probablemente usted que me escucha sea uno de ellos. 3 de cada 4 buscan una relación a largo plazo. Y ya no solo se busca en la calle, sino en las redes sociales, en las aplicaciones de citas. 4 millones de personas en España utilizan apps como Tinder. Y la mayoría para buscar el amor. Aunque un momento, la primera pregunta es si el amor se busca o si se encuentra. ¿Es más complejo encontrar pareja ahora que antes? Cuando se encuentra, ¿cómo se cuida? ¿Cómo puedo saber si mi relación es sana? ¿Cómo soluciono un conflicto? Pues bueno, veámoslo. A Harun Manzucani es psicólogo, es escritor, está especializado en muchas áreas, entre ellas en abordar problemas emocionales, traumas y relaciones interpersonales. Harun, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Escritor, gracias por lo de escritor, pero solo he publicado un libro.
Bueno, hombre, pero ya entra dentro de la categoría.
Bueno, me hace ilusión que me pongas en ese saco.
Harun, una pregunta, ¿puedo tutearte?
Sí, por favor.
Te están escuchando la gente con acento de comer peto, lo que pasa que tu aspecto, tu origen es hindú. Eres nigeriano, ¿verdad? Naciste en Nigeria.
Natural, nacimiento en Nigeria, de padres hindúes y hijo adoptivo de Torremolinos, por eso el acento de los acentos. O sea,
qué bueno.
Soy un producto de la Costa del Sol, ¿eh? O sea, que aquí
qué maravilla.
Siempre ha sido un poco una tierra de inclusión, ¿eh? Sí.
Oye, decía que hay 14 millones de solteros. Muchos solteros se sienten solos y yo creo que eso puede tener consecuencias a la hora de conocer a alguien, y me explico. Antes de empezar una relación, ¿por qué es importante estar bien con nosotros mismos, tener confianza?
Ah, esa qué buena pregunta. Sí, es importantísimo, porque si no voy a intentar buscar desde esa carencia, ¿no? Y creo que la gente puede entender esto muy bien. Cuando yo busco desde una carencia, me voy a conformar casi con lo primero que pase o con lo que cubra esa carencia. Mm. Con lo que esa pareja no va a ser todo lo funcional que querríamos, ¿no? Mm. En la medida en que yo estoy bien, no busco desde la carencia, no elijo desde la carencia, sino elijo a alguien que me hace estar mejor. Y voy a incluso detectar a alguien que no me haga estar mejor, ¿no? Sí. Por eso es importante que uno esté bien consigo mismo, razonablemente bien, aunque tenga ganas de tener pareja, pero que esté bien antes de buscar pareja.
Es que, Harun, tengo la sensación de que muchos solteros impostan ser quien no son, porque piensan que esa persona en la que, bueno, como se están presentando, les va a gustar más a la persona que tienen enfrente, ¿no? Y eso tiene un riesgo al final, porque no te estás mostrando cómo eres, ¿no?
Sí. A ver, esto ha pasado siempre, ¿eh? Lo que pasa es que ahora es exagerado, es lo que pasa con las redes, que realmente lo que hacen es exagerar todo, ¿no? Quiero decir, antes tú conocías a alguien, te gustaba y evidentemente mostrabas tu mejor yo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tú le contabas lo mejor de ti. Siempre digo que si hacías senderismo hace 20 años y ahora los fines de semana lo que haces es ver los Madrid-Barça, tú lo que le dices es que haces senderismo, ¿no? O sea, das la mejor versión de ti, eso es inevitable. ¿Qué ocurre? Que con las redes el parecer se ha disparado. Ya no es solo lo que tú le puedas decir, que la persona está viendo otra serie de cosas, sino lo que tú muestras, ¿no? Y aquí es verdad que hay toda una industria de mostrarse de una manera determinada, ¿no? Sí. Y después las personas que están viendo también, fíjate que las personas, estoy a favor de las redes, no estoy en contra, aunque ahora voy a empezar criticándolas, ¿no? Pero en general estoy a favor, ¿eh? Porque creo que dan oportunidades, etcétera. Pero fíjate que cuando tú estás en redes, de alguna manera estás como en el mercado de la carne. Quiero decir, estás viendo los perfiles como si estuvieses viendo coches, ¿no?
Totalmente.
Inevitablemente, ¿no? Y esto pone al cerebro en un modo que es el modo de comparación analítico-crítico, bueno, por no liar mucho a los oyentes, pero te pone en un modo que te hace, bueno, literalmente estar como si estuviese viendo objeto en vez de sujeto, ¿no? Y esto es cierto que es un problema de las redes, ¿no? Lo bueno que tienen las redes es que te permiten conocer gente de una manera bastante segura.
Pero también hace que aspiremos a físicos y a apariencias, cuando en realidad eso al final se acaba yendo en las relaciones, ¿no? Es decir, la importancia del físico, de la atracción física, que sé que es muy importante, y las relaciones afectivo-sexuales, que también te voy a preguntar por ellas, sé que lo son, ¿no? Pero al final el físico creo que es lo menos importante dentro de una relación.
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Primero es importante, ¿no? Y sería absurdo negarlo, porque si no, yo siempre digo, si no, todos querríamos tener de pareja a Gandhi, que era una bellísima persona. Pero no, el físico es importante. Sí que es cierto que el físico es muy importante para el enamoramiento, pero no necesariamente para la formación de una pareja sólida a largo plazo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una frase que dice que la pareja empieza cuando el enamoramiento acaba, ¿no? Porque durante el enamoramiento estás ahí en un estado que Ortega definió de imbecilidad mental transitoria. Cualquiera que tenga un amigo o una amiga que recientemente se haya enamorado sabe de lo que hablo. Entonces, ese momento no es precisamente muy bueno, paradójicamente, para elegir pareja. Y en ese momento sí que el físico es muy importante. Es cierto que después la pareja a largo plazo se va a sustentar mucho más en variables de compatibilidad, ¿no? Aunque mantener los niveles pasionales es importante, pero la compatibilidad quizá lo sea más.
Tengo una duda, Harun, fíjate, cuando llevas un tiempo conociendo a alguien, se debe pedir salir, que es una cosa que se hacía mucho antes. No sé si se sigue haciendo tanto. El hecho de decir, oye, vamos a oficializar el compromiso, y no hablo de un matrimonio, ¿no? Sino hablo de un estadio mucho más anterior.
Bueno, esto depende de las generaciones. Yo le pregunto, tengo dos niñas fantásticas, y yo les pregunto, y me van contando cómo van cambiando las cosas entre ellos, ¿no? De llamar mi chico a llamar novio. Entonces va a depender del grupo en el que estemos, ¿no? Yo creo que a ciertas edades ya pedir salir quizás no sea lo más adecuado, ¿no? Ya prácticamente. Sí que es importante, yo creo, en algún momento, hablar de cuál es el contrato que tiene la pareja. Toda pareja es un contrato implícito, ¿no? Hace 30 años este contrato era perfectamente claro, 40, había un único contrato, digamos, ¿no? No había que explicitarlo. Ahora quizás sí, porque hay diferentes modelos, ¿no? Entonces sí que hay un momento en que hay que decir, oye, ¿dónde estamos nosotros, no? ¿Estamos en una monogamia? ¿No? ¿Podemos quedar con otra gente? Un poco definir, y yo creo que eso sí que hay un momento en que es importante que se explicite en la relación.
Oye, bueno, déjame que recuerde de cuando en cuando, Arun, con quién estamos hablando, porque la gente entra, sale de los coches, enciende, apaga la radio. Estamos hablando con Arun Mansukhani, es psicólogo experto en abordar problemas emocionales, y estamos hablando de la pareja. Entrando ya en una relación que, bueno, se va consolidando, yo creo que es muy común que las parejas discutan mucho por cosas pequeñas, por nimiedades que se van haciendo poco a poco grandes. ¿Esto por qué pasa?
Ah, qué bueno. Sí, así es. De hecho, cuando vienen a terapia de pareja, te dicen, tuvimos una discusión terrible, y le dices, ¿por qué empezó? Y no se acuerdan.
Ya.
Ah, no, fue por lo de tu madre. Y dice, no, eso fue hace 3 semanas, ¿no? Entonces la gente no recuerda la discusión. ¿Por qué? Esta pregunta que tú dices, ¿no? Porque la mayoría de las discusiones tienen más que ver con las formas que empleamos, no con lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Podemos decir la misma palabra en castellano, no la voy a repetir por el horario en que estamos, pero cualquiera puede pensarla, que es desde un insulto terrible a una frase de apoyo de un amigo, ¿no? Y es el tono, las formas. Y estas formas dependen mucho más de nuestro estado emocional. O sea, realmente eso lo llamamos comunicación implícita, ¿no? Uno es lo explícito, lo que decimos, y otro es desde dónde, desde qué estado emocional lo decimos. Y la mayoría de los conflictos tienen que ver con esto, con las formas que tienen que ver con los estados emocionales. Entonces, eso es lo que lleva a que la gente discuta, ¿no? Y mira, y aprovecho, y esto es muy, muy importante, la mayoría de la gente cuando viene a terapia de pareja pide que quiere dejar de tener discusiones y conflictos, ¿no? Y hay que decirles que esto no va a pasar ni es deseable.
Claro, porque las discusiones también son sanas, ¿no? Sí.
Son sanas.
Claro.
Porque son una expresión de una relación viva, de dos seres que tienen capacidad de decisión y entonces chocan y tienen discrepancias, ¿no? De hecho, una pareja que no discutiese, seguramente una de las partes está muy sometida, ¿no? La clave es que esas discusiones no sean destructivas, sino que sean constructivas, ¿no? Que sean conflictos que lleven a una solución, y además esto hace que la gente se sienta más cerca después de una situación resuelta, ¿no?
Pero hay una técnica, Arun, porque esto, al final decirlo, pues sí, yo entiendo que mucha gente que esté escuchando diga, ya, qué fácil, pero ¿y cómo me bajo yo de mi burro si no sé ni siquiera el burro en el que estoy montado?
Sí, hay toda una serie de técnicas, afortunadamente, ¿no? Imposible darlas en detalle, pero sí resumirlas por lo menos, ¿no? La primera parte tiene que ver con el control de mi propio estado emocional. Cuando yo me empiezo a desregular es cuando mi comunicación falla, ¿no? Entonces, la primera parte de lo que hacemos cuando trabajamos con personas en esta situación es ayudarlas a estar tranquilos y calmados ellos, ¿no? Y a partir de ahí ser capaces de escuchar al otro. Y además escuchar en estos dos niveles, y también hay técnicas para hacer esto, ¿no? Tanto lo que dice como desde el estado emocional en que lo dice, ¿no? Y cuando ayudamos a las personas con técnicas ya más específicas, básicamente hacer esto, a lograr estar ellos tranquilos y realmente escuchar al otro, a partir de ahí la comunicación fluye mucho más, ¿no?
Arun, ¿es lo mismo mentir que ocultarle algo a tu pareja?
Bueno, está la mentira y está la sincericida, digamos, y está la honestidad. En la pareja tenemos que cultivar la honestidad. La sinceridad a veces puede ser muy deshonesta, ¿no? Quiero decir, un ejemplo que la gente lo va a ver claro, ¿no? Viene mi hija con un dibujo con 6 años, imagínate, y yo le digo que es el dibujo más bonito del mundo. Yo sé que no lo es. Estoy mintiendo. ¿Estoy siendo deshonesto? No, no estoy siendo deshonesto. Realmente, para mí, tal y como yo lo siento, ella es la más bonita del mundo, aunque yo sepa que no lo es. Y, por tanto, ese dibujo es el más maravilloso para mí del mundo, porque el dibujo es la prueba de su existencia, ¿no? De hecho, si yo le digo, no, mira, el dibujo técnicamente está mal, la perspectiva es errónea, pues sí, estoy siendo sincero, pero estoy siendo bastante deshonesto emocionalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener más en cuenta. Todos tenemos una intimidad y quizá hay cosas de nuestra intimidad que no tenemos por qué compartir, ¿no? Pero eso no puede ser una excusa para la deshonestidad, porque lo que más daña a las relaciones a largo plazo, las de pareja o las que sea, es la falta de confianza.
Claro.
Sin confianza no puede haber relación a largo plazo. Y si hay deshonestidad, sí que hay falta de confianza.
Vale, mira qué interesante esto, porque yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que la confianza es lo más importante en una pareja. Pero te voy a poner en un supuesto. Que tu pareja sepa tus contraseñas y te mire el móvil, aunque tú lo permitas, ¿es bueno?
Bueno, depende del contrato de cada pareja y de qué supone eso. Si eso lleva a que una parte obsesivamente controle a la otra, eso está fatal, ¿no? Si eso no lleva necesariamente a eso, sino, no sé, es parte de la estructura, por eso hay que verlo en cada pareja, ¿no?
Mira, te pongo un ejemplo. Es que estuvo por aquí hace poco David Muñoz,
sí,
el cocinero, que sí, es pareja de Cristina Pedroche.
Sí, los conozco además,
¿sí? A los dos. Pues sí, fíjate que es curioso que yo le dije a David, oye, David, ¿te tienes geolocalizado constantemente Cristina en el...? Me dice, sí. Y me dice, pero mira la razón. O sea, lo primero es porque se lo pido yo y porque normalmente para mucha gente estoy indetectable a lo largo del día y ella es como el recurso que utiliza todo el mundo para localizarme y para ver dónde estoy. No sé si en ese caso sí está justificado.
Sí, yo diría que por eso te decía, depende del arreglo de cada pareja. Por ejemplo, yo con mi pareja, ella tiene mis contraseñas, yo tengo las suyas. Yo nunca las recuerdo. No, me las dijo y ahí están, pero bueno, te quiero decir que no lleva a nada, ¿no? Si yo estuviese en un punto, imagínate, obsesivo controlador, que no la dejase salir, ¿qué tal? Bueno, eso sí que sería un problema gravísimo. Entonces yo diría, todo hay que verlo dentro del contexto, ¿no? Y la función que cumple.
Oye, ¿y cómo de importante para ti como psicólogo es que sigamos haciendo cosas que hacíamos cuando estábamos solteros estando en pareja, pero por nuestra cuenta? Es decir, que sigamos haciendo cosas que nos hacen felices y que no todo se tiene por qué compartir en pareja.
Totalmente de acuerdo también. Ahí nuevamente cada pareja tiene que explicitar cuál es su acuerdo y que eso realmente no suponga, quiero decir, una falta de compromiso, ¿no?, en la relación, y que el nivel de compromiso esté equiparado, sobre todo, esto es lo más importante. O sea, que cada uno esté comprometido al mismo nivel. A partir de ahí, lo contrario sería lo que llamamos un estado de fusión, que no es propio de adultos, ¿no? Sí. Los adultos tenemos que tener estados de interdependencia, de compartir, pero precisamente para compartir yo tengo que tener un mundo propio, sino que comparto, ¿no? Entonces sí, eso está fenomenal, insisto, dentro del contexto, ¿no? Yo he comentado, tengo dos hijas, cuando las niñas eran pequeñas, pues seguramente nuestras actividades individuales se redujeron al 2%, ¿no?
Claro.
Y si yo la hubiese querido mantener, pues claramente hubiese sido una falta de compromiso.
Claro.
Estamos en esta situación, pero sí, totalmente de acuerdo. Somos seres individuales que nos relacionamos, ¿no? No podemos olvidar eso.
Me gusta mucho cómo trazas el tipo de relaciones, es decir, o en una línea vertical o en una línea horizontal. Una relación de pareja, pues claro, debe ser horizontal porque debe haber respeto mutuo, porque debe haber el mismo peso en un lado que en otro, pero claro, luego las relaciones verticales sí son buenas en el caso, o sí funcionan con tus hijos, porque, claro, la pregunta es, Aaron, ¿los padres tienen que ser amigos de sus hijos?
Voy a dar una respuesta genérica, con lo poco que nos gusta eso a los psicólogos, ¿eh? Pero te lo voy a decir. Respuesta genérica, no. Tú no debes ser amigo de tus hijos, porque ya tendrá muchos amigos, o debes ayudarle a buscar amigos en la calle, ¿no? Padre o madre, en principio solo va a tener uno. Entonces no sacrifiques ser padre o madre para ser un amigo cuando los amigos vienen de otro sitio, no. Tú puedes ser un padre cercano, democrático, dialogante, comprensivo, pero un padre. No sé si me explico, ¿no?
Totalmente.
Si yo soy amigo de mi hijo y me dice con 15 años... Si un amigo con 15 años me hubiese dicho, yo qué sé, que fumaba y que se había bebido no sé qué, pues igual no hubiésemos muerto de la risa. Si yo como padre, mi hijo me dice esto y yo me muero de la risa, no es.
Totalmente.
No es la posición, ¿no?
Claro.
Y además esto es dañino para los niños también. Mientras más pequeño, más dañino. Los padres que se relacionan con los hijos como si fuesen adultos. Por ejemplo, les cuentan cosas de adultos, les cuentan las peleas que tienen con sus madres o sus padres, etcétera. Todo esto es muy dañino para los niños. Los niños necesitan ser niños. Y para ser niños y estar despreocupados necesitan un adulto que se haga cargo, ¿no?
Ya. Porque, Aaron, esto es interesante porque, y lo vinculo con lo del principio, ¿no? Que al final tú tienes que tener confianza en ti mismo, estar bien y tener una educación o bueno, una situación emocional estable para poder conocer a alguien. Lo que pasa es que eso al final, las situaciones emocionales o cómo nos enfrentamos a ciertos aspectos se aprende de niño. Como padre, ¿cómo se le educa a un hijo para que no dependa emocionalmente de nadie?
Claro, todo eso se aprende de niño y nuevamente aquí podemos estar horas hablando, ¿no? Pero resumiéndolo, hay dos influencias principales de los padres hacia los hijos, ¿eh? La primera es el modelo, ¿no? Esta la entiende todo el mundo. Si yo me dedico a gritar, a insultar y a tener una relación pésima con la madre, bueno, pues este es el modelo que ellos están viendo, ¿no? Y este es un peso importante del aprendizaje. Pero no es quizá el que más. El que más es la relación que yo tengo con ese hijo a qué comportamientos le lleva, ¿no? Esto es lo que más realmente influye sobre el niño. Entonces, en esta interacción, cuando el niño va creciendo en una familia, ve cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con él, qué le piden a él, es donde el niño va a ir desarrollando todas sus habilidades emocionales. Si tuviste la suerte de nacer en una familia más o menos correcta, sana, tendrás habilidades buenas. Cuando el día de mañana te encuentres con alguien que no las use, las reconocerás, te parecerá raro y no caerás, o será más difícil que caigas en ellas, ¿no? Si no tuviste estas dos influencias, será bastante más fácil que tú repliques ese modelo que viste o al que te obligaron en la interacción, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Fíjate, Aaron, creo que lo que pasa en casa ahora mismo entre padres e hijos es más importante que nunca, ¿eh? En que salgan con una buena base que les permita tener un pensamiento crítico, poder tomar decisiones moralmente y éticamente aceptables. Y te voy a hablar de uno de los grandes problemas, yo creo que es el gran problemón que tiene la juventud, más allá del tema de las redes sociales, la atención y tal, que es la pornografía, Aaron. O sea, es decir, chavales de 8 a 10 años que empiezan y que tienen su primer mundo en una exposición asexual, pero muy poco afectiva, en la que no hay nada de educación. En fin, ¿cómo se educa a un hijo en relaciones afectivos sexuales? Porque al final esto tiene que salir de casa, ¿no?
Bueno, qué buena pregunta. A ver, sí, ahora mismo la infancia es... Primero, la infancia es más importante que nunca. La infancia prácticamente se inventó hace un siglo y medio, ¿eh? ¿No? Antes no existía la media. El niño era un hombre pequeño que pululaba por ahí, ¿no? Y esperábamos que creciese para trabajar en el campo o lo que fuese. Entonces, la infancia ha ido recibiendo progresivamente más atención y nunca ha recibido más atención que ahora, ¿no? Familias pequeñas, pocos niños, les prestamos muchísima atención a los niños. Y a la vez, la relación con los hijos es más difícil que nunca porque hemos optado, y esto es muy bueno, por un modelo democrático, ¿no? Y la democracia es mucho más difícil que la dictadura, quiero decir. Yo le decía algo a mi padre, me decía, tú te callas, y yo me callaba. No se me ocurría volver a decirle nada más, ¿no? Y escuchábamos su música y veíamos su programa. Bueno, ¿qué voy a contar? Las personas que me oyen saben de lo que hablo, ¿no?
Aquí el primero, ¿eh?
Claro. Pero yo creo que hemos optado y realmente a grandes rasgos estamos contentos, ¿no? Que después nos quejemos. Pero estamos contentos de tener esta relación democrática con nuestro hijo porque, bueno, es una relación más cercana, ¿no? Y ahí totalmente de acuerdo contigo con este segundo tema que planteabas, ¿no? Redes, súper importante, mucho más de lo que la gente cree, hace muchísimo daño a la salud mental y el porno. Bueno, esto es, bueno, si en alguna de mis últimas entrevistas he parecido un obsesivo de esto, pero es que lo del porno ha sido un disparate, ¿eh? Se nos ha escapado de una manera tremenda para niños y para adultos. Y el problema no es que la gente tenga acceso al porno, que ya es, bueno, sería más o menos problemático, sobre todo en el caso de los niños, es lo que tú decías, ¿qué tipo de porno? Y realmente cuando hablamos de porno, los que tenemos una cierta edad, no podemos evitar pensar de alguna manera en el interview o en el Playboy, que eran nuestros accesos al porno, ¿no?
Pero eso es muy inocente comparado con lo que hay en redes sociales.
Que sin ser la mejor entrada al mundo del sexo, que ya nos parecía no una buena entrada, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora mismo en las redes y cómo se han normalizado una serie de prácticas sexuales y de género terribles, ¿no? Entonces, aquí sí que yo tengo clarísimo que lo que hay que intentar es prohibir el porno a niños y adultos, ¿eh? Porque además estamos observando un decremento de deseo en muchas parejas, en los hombres, en parejas de heteros, relacionados con el porno también. Yo recomiendo a todo el mundo, mira, cortar el porno como sea. A los niños, desde luego, habría que protegerlos contra esto, ¿no? Aunque hablar de cualquier tipo de cortapisa en las redes sea, parece que uno. Pero esto sí es un disparate, ¿no? Estamos dejando que los niños vean cosas.
Yo tengo la sensación, Arun, de que tú y yo con esto nos podríamos pegar hablando y de cosas de interés, sobre todo porque, claro, ahora fíjate, en países como Australia, tal, que se le prohíbe a los niños el teléfono móvil, que desde luego para mí es una situación, es una solución mejor que dejarlo al libre albedrío. Sí, pero habrá que encontrar algo, porque tú no le puedes poner puertas al campo, Arun. Es decir, la innovación tecnológica y la evolución hay que aprender a utilizarla, ¿no?, para nuestro beneficio, pero la evolución por sí misma siempre es positiva.
Sí, no, ahí podríamos discutir un rato. No, porque yo de entrada opinaba igual que tú, ¿no? Quiero decir, la educación, además siendo psicólogo, ¿no? La educación, las leyes no deben prohibir y tal, pero la realidad me ha dado un guantazo en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, ¿no? Mira que hicimos campaña de educación. ¿Cuándo dejó la gente de fumar? Cuando se le prohibió.
Eso sube el precio.
Claro, entonces no prohibirlo, sobre todo estoy hablando de jóvenes y adolescentes, no adultos, ¿eh? Hasta ciertas edades, o por lo menos en determinados espacios, ¿no? Que realmente los institutos y los colegios fuesen espacios libres de pantalla, y a ser posible que los profesores no les mandasen las tareas por las pantallas. Porque cuando llegan a casa le dicen, deja el móvil, sí, pero cojo la tablet para hacer los deberes. Entonces, un poco estamos en esa trampa, ¿no? Y quizás también, a partir de ahí, perdona, con esto termino, los padres tomasen una mayor conciencia de que hay que limitar muchísimo, porque es que está haciendo, y ya tenemos datos sobrados, mucho daño a la salud mental. O sea, es posiblemente la variable más importante que se relaciona con deterioro de la salud mental en los jóvenes, sobre todo en las chicas, más que en los chicos.
Madre mía, te tengo que invitar más veces, Arun. Fíjate que ahora es y 31, me tengo que ir ya, no me quiero ir. Pero
bueno,
tengo
he estado tan a gusto que cuando tú quieras...
Pero te cuento, todavía nos queda una cosa, es que al final de las entrevistas siempre le pido una cosa a mis invitados.
Sí.
Y es que dejéis una pregunta para el siguiente, sin saber quién viene, que puede ser, ojo, ¿qué cenaste ayer o qué piensas del amor? O lo que quiera, profundo o un poquito más de andar por casa. Y por lo que tú vas a tener que contestar una que te dejaron ayer. Ayer estuvo con nosotros Geray Cortés. Claro, yo cuando dijo la pregunta dije, no sé cuánto tiempo habrá pasado Arun por Madrid, pero bueno, escucha la pregunta que te dejo.
¿A qué tablao ha sido recientemente de flamenco en Madrid?
Tío, joder, qué específico te pones Geray, tío.
Sí, se ha puesto muy específico. No, en Madrid no está en un tablao nunca. Sí que asisto aquí a flamenco. Una íntima amiga mía es catedrática de aquí de la Universidad de Arte Dramático, etcétera, y ella estuvo muchísimo tiempo, entonces, bueno, disfruto del flamenco. Yo no soy un amante del flamenco, ¿eh? Mi mujer, que es gaditana, sí. Entonces es uno de los temas de discusión que ya no discutimos porque ponemos la música a las niñas.
Eso está fenomenal. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta sería, si tuvieses que elegir una variable que más influye sobre que tú estés feliz, ¿cuál sería?
Me gusta. Arun, ha sido un lujo tenerte en el programa. He disfrutado muchísimo la conversación, sobre todo porque creo que no ha sido una entrevista, ha sido una conversación. Eso me encanta cuando sale así. Así que te lo agradezco.
Y yo a ti, ¿eh? Me he sentido muy, muy cómodo y muchísimas gracias. Y cuando quiera, volvemos a charlar un rato.
Un abrazo, Arun.
Un abrazo.
¿Has tenido alguna alucinación alguna vez, Jorge Alcalde?
Buenos días, permanentemente. Alucino con cualquier cosa, soy así de entusiasta.
Lo que no sabíamos es que la inteligencia artificial podía alucinar.
Bueno, vamos a hablar dentro de un rato de algo que me tiene alucinado realmente, y es que efectivamente, igual que nosotros construimos imágenes mentales que no existen, la inteligencia artificial también alucina, tiene imágenes, genera imágenes, respuestas que no existen. Y también puede haber psicólogos para inteligencia artificial.
¿Ah?
Para cuando les pasa esto.
No me cuentes más. Brutal. Me cuentas ahora, Jorge. Venga, claro. Tony.
Dime.
Que me tienes que contar una cosilla.
Sí, y además de tu pareja.
De mis dos amigos.
Y de la otra pareja.
¿Qué pareja?
Venga, vamos con los dos amigos, ahora te cuento.
Bueno, con Leroy y con
¿Te
Merlín.
Te he dejado, sí, porque son dos amigos, Leroy y Merlín, o uno solo, Leroy y Merlín. Y también un aviso importante, si tu pareja o también tus amigos se encierran en casa y pasan el fin de semana, que quieren cambiar el suelo, las puertas, que pintan, que arreglan por aquí, no hay que desesperarse, no. Es duro dejar de verlos, pero merece la pena. Este mes están aquí ya las superofertas de Leroy Merlin, hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero para mejorar tu casa sin parar fin de semana, lo que sea. Aprovecha los últimos días.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
El Museo del Prado abre todos los días del año excepto tres, pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo. Por eso, un año más, abrimos también la noche del primer sábado de cada mes, comenzando esta misma semana. Vuelve el Prado de noche. No te lo pierdas. Una iniciativa con el apoyo de Samsung.
Cosidito madrileño, el que me como en Esteban, el rincón de mis rincones, como lo hacía mi abuela. Y
todos los jueves el cocido como Dios manda en el rincón de Esteban. Con los tres vuelcos, 26 euros por persona. Ahí es nada. Resérvalo en elrincondeesteban.com, tu rincón de siempre.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchana.
Ven a divertirte.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Avis, tu socio tecnológico.
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles repasamos la crónica de crímenes, de sucesos. Quiero recordar lo que pasó en Morata de Tajuña hace un tiempo, de un tiempo a esta parte. Es un caso bastante impactante. Tres hermanos mayores, Ángeles, Amelia y Pepe, fueron asesinados por Dilawar Hussain, creo que estoy diciendo bien su nombre, un hombre pakistaní que vivía en su casa. Le cuento más o menos cómo se produce todo, o lo que sabemos. Las hermanas habían caído en una estafa amorosa y acumulaban deudas, muchísimas deudas, que pedían a su entorno cercano. Hussain, ahora les cuento por qué y cómo, les había prestado 60.000 euros. Claro, al no recuperar el dinero, pues bueno, cometió el crimen, ¿no? Las mató golpeándolas con una barra de hierro, luego tengo entendido que quemó parcialmente los cuerpos, los apiló
y finalmente confesó el crimen a la Guardia Civil, diciendo que le habían arruinado. Pasa para contarnos lo último de este caso y un poquito mejor cómo se desarrolló. Tenemos al mejor, a Nacho Vaz. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Lo recuerdo bien, ¿no? Fue algo así.
Sí, 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 lo has contado perfectamente. Bueno, hay unos detalles que quiero poner también más en contexto. Estas dos mujeres vivían en Morata con un hermano que tenía alguna enfermedad mental. Y claro, ellas dos vivían muy aisladas, no tenían un entorno social grande. De hecho, en el pueblo la gente las huía. Las huía porque cada vez que salían a la calle le decían: oye, préstame 3.000, préstame 4.000. Había una vecina que les había prestado 60.000, otra que les había prestado 90.000. O sea, había vecinos que les habían prestado bastante pasta. Y entonces, como ellas seguían
saliendo... 200 y pico mil euros, ¿no?, lo que tenían.
Sí, de... sí. Y como les habían prestado bastante pasta, pues la gente les huía. ¿Por qué pedían pasta a estas mujeres para...? Porque vivían como casi ermitañas. ¿Por qué pedían pasta? Bueno, pues que por internet habían conocido a dos hermanos militares americanos que estaban en la guerra de Irak y en Afganistán, y o que habían pasado por la de Irak y luego estaban la de Afganistán, que les decían que estaban enamoradísimos de ellas, que querían compartir una vida con ellas, pero que aparte de eso, pues que habían encontrado un tesoro, un tesoro que querían compartir con ellas cuando viniesen a vivir, pero que para conseguir el tesoro o conseguir repartir el tesoro necesitaban dinero. Bueno, la cuestión al final es que ellas cayeron en la tentación del amor y la tentación de la codicia. Nunca habían visto a estos militares y empezaron a pedir pasta por el pueblo más allá de la que ellas tenían. Y a uno de los que pidieron fueron al Dilawar, que es un ciudadano pakistaní que tampoco estaba bien de la cabeza, tenía disminuidas levemente sus capacidades mentales, y este hombre pues les prestó dinero y un día les dijo: oye, devolvédmelo porque mi madre se va a morir. Entonces él pedía que le devolviesen, y como no le devolvían, pues se enfadó un día y se fue a verlas a casa. Se fue a verlas a casa y empezaron a discutir, le dio un golpe a uno, otro golpe a otra. Y entonces ellas le denunciaron y le pusieron, un juzgado le puso una orden de alejamiento en septiembre del 2023. Ahí quedó la cosa. Pero claro, este hombre rumiando, entre que he perdido la tienda, entre que mi madre se ha muerto y no la he podido ayudar, pues en su cabeza pergeñó el crimen. Y en el 17 de diciembre de 2023, que son 3 meses después de la primera vez que les dé unos guantazos y le ponen la orden de alejamiento, acude al domicilio donde viven los tres hermanos, escala el muro perimetral, llama a la puerta del domicilio y le abre el chico. Una vez en el interior, este hombre empieza a pegar de golpes en la cabeza, en la cara, llevaba un palo de hierro. Y les fue enganchando uno a uno, y en función de donde se los iba encontrando, les iba reventando la cabeza a palazos. Cuando terminó el crimen, el día 19, cogió y dijo: oye, pues me voy a ir, el 17 me voy a ir, que no me pillen. Como a los 2 días nadie le había buscado, nadie había encontrado los cuerpos y nadie le había denunciado, porque esta gente tenía, insisto, no tenía estructura social ni familiar, pues el día 19, 2 días después de perpetrar los crímenes, volvió a colarse dentro de la casa, apiló todos los cadáveres, y una vez que apiló todos los cadáveres les prendió fuego. No consiguió que el fuego fuese muy grande, y él, pensando que había destruido todas las pruebas y que nadie decía nada, pues vivió tranquilamente en Madrid. Fue el 22 de enero que finalmente el juez de instrucción acordó su prisión provisional, porque el fuego al final consiguió que los vecinos se alarmasen, llegó la Guardia Civil, los bomberos, encontraron los cadáveres, comenzó la investigación, y al comenzar la investigación acabaron dando con él y lo detuvieron. En medio de todo esto, cuando entra la Guardia Civil y realiza el registro, se encuentra una carta de Pedro Sánchez. Se encuentra una carta que las mujeres escribieron a Pedro Sánchez. y no, no se ve cuál es la carta original de Pedro Sánchez, pero parece ser que los estafadores se hicieron pasar por el presidente del gobierno para intentarle explicar a las hermanas cómo tenían que mandar determinado dinero que ellas no conseguían. Sí, sí, le mandaban las instrucciones de cómo tenía que mandar el dinero al presidente del gobierno. El supuesto presidente del gobierno, insisto, es una estafa y se hicieron pasar por él. Y ellas le respondían: querido presidente del gobierno, hemos seguido sus instrucciones, pero es que hemos mandado el dinero, pero es que no nos lo devuelven. Entonces ellas se quejaban de cuál era la situación de lo que les había sucedido. Y parece, hemos seguido sus instrucciones, que era una respuesta a unas instrucciones que le habían dado Pedro Sánchez a estas dos hermanas, porque el hermano obviamente no tomaba decisiones en esa casa. Y claro, al final te das cuenta de la vulnerabilidad de las personas en una situación así, ¿no? Quiere decir que sin apoyos, por mucho que les decían en los vecinos, te os están estafando, os están engañando, entre la codicia y el sentirse querida y ser víctima vulnerable.
Sobre todo la importancia de lo que tú dices del entorno, de tener un tejido social que te proteja, ¿no? Y en el que, bueno, en fin, sí. ¿Y Nacho de Nacho Cano?
Bueno, esto es la novedad, ha saltado en las últimas horas, y es que el juez ha imputado a dos policías que participaron en la investigación de Nacho Cano, y los ha citado el 27 de febrero a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué los ha citado y en calidad de qué? Bueno, pues en principio estaríamos hablando de dos delitos, uno de coacciones y otra de falsedad en documento oficial, en el atestado. Les buscan porque los becarios que no denunciaron a Nacho Cano, que eran 17, 16 no denunciaron a Nacho Cano, ellos aseguraron que los policías, cuando se los llevan a la comisaría para tomarles la declaración, les trataron como de delincuentes, les prohibieron usar sus móviles y comunicarse entre ellos y con sus familias, que les amenazaron con expulsarlos del país durante los interrogatorios, que accedieron sin permiso a sus teléfonos móviles, que revisaron sus mensajes de aplicaciones instantáneas tipo WhatsApp y sus mensajes de correo electrónico, y por tanto eso es lo que consideran que es los delitos de los que te he hablado. Me parece de una extraordinaria gravedad. De hecho, yo recuerdo unas declaraciones de Nacho Cano que decía: el criminal no soy yo, en este caso son las personas que me investigaron. Él se quejaba de que lo habían detenido 10 minutos y a los 10 minutos lo habían dejado salir, e inmediatamente había dos medios de comunicación que habían publicado su noticia y que él entendía que era una filtración directa de los policías o del Ministerio del Interior sobre él. Pero me parece gravísimo porque hay unas diligencias abiertas en un juzgado en la que se investiga a Nacho Cano por un delito de inmigración ilegal y otro inmigración ilegal y otro con delito contra los trabajadores, pero ahora hay otro juzgado que investiga a los policías, que es como de cachondeo, que investiga a los policías que redactaron el atestado y participaron en la investigación del delito que ha provocado que Nacho Cano esté sentado en un banquillo.
Bueno, es que si se demuestra...
Si se demuestra esto, se cae el atestado, se convierte en un atestado inválido.
No, y es decir, si todo ya empezamos a hacernos otras preguntas. De por claro, qué, de a cargo de quién, en fin.
Y te recuerdo también que Nacho Cano dice que la policía eligió a esta jueza a dedo. Que tú sabes que cuando se producen unas diligencias de una persona o un detenido, pues al detenido lo llevan y le toca al juzgado que está de guardia. En este caso, como no había detenido, lo habían detenido a él, pero no estaba detenido físicamente, lo había dejado en libertad, tú tiras las diligencias en un programa informático que llega al juzgado, y cuando llega al juzgado, pues como se sortea entre los que hay y cae en uno. O sea, no puedes acertar. Pero él dice que lo llevaron a mano, y que cuando lo llevaron a mano, de esa manera consiguieron elegir el juzgado en el que iba. Y claro, da la casualidad que es el mismo juzgado que investigó al novio de Isabel Díaz Ayuso.
Uy, el recorrido que va a tener esto. Me da a mí que no es la primera y última vez que vamos a hablar.
Sí, vamos a hablar más, ya te lo digo.
Nacho, amigo, un abrazo. Que vaya bien en la tele y cuídate, ¿eh? Que no te... Hijo mío, descansa un poquito, anda.
Gracias, Alberto.
Un abrazo, hermano. Chao.
Los avances científicos nos dejan sin palabras, desde curas que cambian vidas hasta tecnología que nunca imaginamos. Y Jorge Alcalde está listo para sorprendernos con lo último en ciencia. Atentos, que lo que viene es de otro nivel, Alberto.
Pues sí, porque si te dicen que la inteligencia artificial puede tener alucinaciones... Primero, ¿qué tipo de alucinaciones?
Pues muy parecidas a las que tenemos los seres humanos. Crear respuestas, mundos, lenguajes... que no existen y que son inventados porque alucina la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sobre todo, estos modelos de lenguaje que están tan de moda, ¿no? El ChatGPT, el DeepSeek, etcétera. No están aquí para encontrar la verdad. Están aquí para elaborar un discurso lógico, un discurso coherente. Y para eso se han entrenado. Y cuando la inteligencia artificial no encuentra una respuesta a la pregunta que le has hecho, pero sí encuentra un discurso coherente, te lo sirve. En esto se parece un poco a los políticos, ¿no? Es una cuestión del relato. El relato más que la realidad. ¿No? Bueno, pues eso se ha descubierto muy recientemente, que produce alucinaciones, que lo llaman así técnicamente, en el modo en que la inteligencia artificial percibe la realidad. Si tú le preguntas algo muy complejo, le pones un problema del que no tiene una respuesta clara, para servirte lo que le estás pidiendo, acude a fuentes de información alternativas o se salta pasos de información y te genera un relato, una alucinación. ¿Hasta qué punto puede generar una alucinación? Pues, por ejemplo, en el año pasado, en 2024, hubo un caso célebre de un juicio que lo perdió el abogado defensor del reo porque se había basado en supuesta legislación que existía antiguamente en Estados Unidos, que le había servido la inteligencia artificial y que no era real, era falsa.
Wow.
La inteligencia artificial se la había inventado directamente.
Por eso se inventa cosas, ChatGPT.
Claro, se inventa porque intenta seguir con el relato, con el diálogo que establece contigo. Bueno, esto nos pasa a todos. Muchas veces dices, ay, no sé qué decirte. Bueno, me voy por petenera. Salgo.
Una que tengo aquí a las 11, un invitado todos los días.
Salgo por otro lado. Pero fíjate qué curioso, Alberto, porque se ha demostrado que cuanto más joven es la inteligencia artificial, menos tiempo lleva de desarrollo, es más propicia a tener alucinaciones. Que esto también les pasa a los seres humanos, ¿no? Es más osada. Se atreve más a decir tonterías, para entenderlo. Los seres humanos nos pasa lo mismo, ¿no? Cuanto más maduros vamos siendo, somos más prudentes.
Cuanto más consciente eres de lo que desconoces, más prudente eres.
Eso es. Pero a la inteligencia artificial le ocurre igual, exactamente lo mismo. Los programas de primeras versiones tienden a alucinar más que los programas más desarrollados. Pero es que esto no se parece solo a nosotros en eso, la inteligencia artificial. Es que para evitar estas alucinaciones, a la inteligencia artificial se le puede someter a un diagnóstico médico, igual que nosotros, mediante un escáner.
O sea, que tenga
un escáner cerebral.
Y que lo vea un psicólogo.
Y que lo vea un psicólogo, las dos cosas. El escáner cerebral sería utilizar programas que existen, algoritmos que registran el grado de incertidumbre y de alucinación que producen estas máquinas. Y si se puede evitar, se puede corregir el programa. Lo de los psicólogos es todavía más fascinante, porque hay expertos ya en preguntar a la inteligencia artificial cosas concretas para determinar, para diagnosticar si están alucinando o no están alucinando. Exactamente igual que un psicólogo te sienta en el diván y te hace preguntas para saber lo que tienes dentro de la cabeza. Pues ya hay expertos que hacen eso con la inteligencia artificial.
Jorge, ¿la inteligencia artificial va a dejar de fallar en algún momento?
No parece, porque en principio tenemos que preguntarnos qué es fallar. O sea, al final, nuestro grado de complejidad de las preguntas que le vayamos haciendo es cada vez mayor. Y por lo tanto, esa limitación no la sabremos nosotros cuándo va a llegar. De hecho, nunca se podrá poner. Siempre se nos ocurrirá, no digo al ser humano, posiblemente a la propia máquina, preguntarse cosas más complejas que hoy no nos estamos preguntando.
Porque si llega un momento en el que, a pesar de que siga fallando, trabaja mejor que el ser humano, porque veníamos hablando cuando estábamos en publicidad sobre, pues bueno, posibles aplicaciones médicas en las que tú me decías, ahora mismo la inteligencia artificial no puede leer escáneres mejor que el ser humano, pero podrá. Aunque falle, ¿estará bien que nos pongamos a su servicio?
Claro, porque nosotros ya fallamos. ¿De quién te fiarías más? ¿De una máquina que demuestre un 99% de fiabilidad a la hora de determinar si una persona es un delincuente o no? ¿O de un ser humano que sabemos que, por desgracia, muchas veces nos equivocamos? Eso es lo que llama Kurzweil, uno de los más grandes teóricos de la inteligencia artificial, el momento de singularidad.
Ajá.
El momento en el que las máquinas hayan superado al ser humano en estas funciones. De hecho, algunos expertos ya opinan que nuestra generación se va a tener que acostumbrar a que no seamos el ser vivo más inteligente del planeta. Bueno, el ser vivo sí, pero el ser, la entidad más inteligente del planeta, es posible que no lo vayamos a ser. Pero se parece tanto a nosotros la inteligencia artificial que incluso a ella también le pasa algo que le pasa a los seres humanos. Es que cuando envejecemos, cuando nos hacemos viejitos, perdemos facultades.
¿Pierde capacidad?
Se acaba de demostrar que la inteligencia artificial, según va pasando el tiempo, tiene más problemas de memoria, más problemas cognitivos. E incluso se ha hecho a ChatGPT, a Gemini, a otros programas de inteligencia artificial, un test que se hace a los seres humanos para determinar nuestro grado de deterioro cognitivo, y las primeras versiones tienen unos resultados similares a los de un ser humano de más de 60 años que tuviese ya los primeros síntomas de deterioro cognitivo.
Es que me da miedo porque tú sabes esa teoría un poco conspirativa que dice que estamos viviendo en un juego de los Sims creado por otros seres inteligentes. Me da miedo porque al final si la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, a mí lo que me parece fascinante y me parece muy útil, porque como dicen los expertos en inteligencia artificial, cuando se les pregunta, oye, ¿y qué haremos los seres humanos cuando la inteligencia artificial haga todo lo que hacemos nosotros? Y suelen contestar, haremos cosas de humanos. La realidad es que tenemos que obligarnos como generación a encontrar qué son las cosas de humanos, qué es lo que nos hace humanos, que no es multiplicar por 10 muchas veces, que no es hacer algoritmos, que no es leer escáneres,
amar
es otra cosa.
Amar y disfrutar.
Amar, disfrutar, crear, la cultura, el arte, la música, o lo que se nos ocurra.
Oye, ¿abordamos algún día la posible renta universal de la que ha hablado Elon Musk? Porque Elon, ¿sí?, Musk decía, oye, va a haber un momento en el que las máquinas lo hagan todo y no va a pasar mucho tiempo de esto a esta parte. ¿Tendrá sentido?
Vamos a hablar de eso. Yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que haremos cosas de humanos, como acabo de decir. Encontraremos cosas nuevas. Cuando el ser humano descubrió el hacha de sílex para quitar la médula de los huesos, no perdió los dedos. Antes lo hacía con los dedos. ¿Qué hizo? Aprendió a tocar el piano con los dedos. O sea que encontraremos cosas de humanos que hacer.
Jorge, amigo, gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta luego.
Le doy una buena noticia y es que se reduce la tasa de abandono escolar en España. Vamos a hablar de eso a partir de la 1 de la tarde. También se cumplen 3 meses de la DANA. Estaremos en Valencia. Y voy a hablarle de la Coca-Cola porque se ha detectado clorato, sí. Y han retirado productos de España. Pero eso se lo cuento enseguida, en el mismo momento que limpio un poquito la mesa. Hasta ahora.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer, pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación CRIS y dona a CRIS contra el cáncer en criscáncer.org.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Tu hijo es una promesa única y merece el mejor proyecto educativo. En el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe, descubrir sus talentos desde pequeños y hacerlos brillar será una misión apasionante. Ven a nuestro Open Day el próximo 1 de febrero. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos...
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.